¿Los uruguayos somos racistas? La pregunta ha sido largamente debatida en las últimas semanas. Primero, como consecuencia de la agresión a la salida de un boliche hacia Tania Ramírez, una militante por los derechos de los afrodescendientes en Uruguay. Pero después, y casi sorpresivamente, por una campaña que ha llamado la atención incluso fuera de fronteras.
En nuestro lenguaje cotidiano
existen expresiones
que pueden tener un uso discriminatorio.
Una de ellas aparece en el diccionario:
trabajar como un negro.
Esto evoca un pasado de sometimiento
que no debería repetirse
para ningún ser humano.
Le solicitamos revisar la permanencia de esta expresión en el diccionario.
Nosotros, a su vez, nos comprometemos a borrar
toda expresión discriminatoria
de nuestras plazas,
canchas,
escuelas
y, sobre todo, de nuestras casas.
Firmá para que la Real Academia
acepte nuestra petición.
Borremos el racismo del lenguaje.com.
Es una iniciativa de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya.
Entrá a Borremos el racismo del lenguaje.com y firma para que la Real Academia acepte nuestra petición.
Una semana después del lanzamiento de esta campaña y de la divulgación del video que acabamos de escuchar, más de 40.000 personas, exactamente 40.004 en este momento, ya han firmado para pedir a la Real Academia Española que elimine del diccionario la expresión trabajar como un negro. Esta mañana les proponemos conocer cómo se elaboró esta campaña y a qué apunta. Para eso vamos a conversar con Pipe Stein, director de Notable Publicidad, la agencia encargada de elaborar esta campaña. Buen día, Pipe, ¿cómo andás?
¿Qué tal, cómo están?
Pipe, para empezar, ¿cómo fue que Notable Publicidad se involucró en esta campaña?
Fue a pedido de los amigos de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Yo tengo una relación de mucho tiempo con Edgardo Ortuño, que es el presidente de la casa. Y bueno, nos fuimos reencontrando después de algunos tiempos y tenemos que hacer algo. Él sabe que los asuntos vinculados a discriminación son temas que a mí en lo personal y a mucha gente de nuestra agencia nos interesan particularmente. Y bueno, y también encontramos en la Casa de la Cultura Afro un interlocutor interesantísimo, porque era muy profesional el planteo que estaban haciendo, la información que nos hacían llegar, los objetivos, etcétera. Entonces armamos un equipo conjunto de trabajo con el desafío de armar una gran campaña vinculada al tema de discriminación y particularmente el racismo. Esto empezó en abril del año pasado, cuando empezamos a trabajar. El aviso se filmó el 15 de diciembre. Lo digo también para separarlo, por separarlo del episodio vinculado a Tania Ramírez. Es decir, en realidad las cosas coinciden en el tiempo, pero la campaña se empezó a trabajar mucho antes y se estaba filmando ya. Y bueno, pero bueno, sabíamos algunas cosas, pero descubrimos un mundo interesantísimo y estamos aprendiendo mucho, ¿no?
Notable ya ha participado de otras campañas de estas que podríamos llamar de bien público.
Sí, permanentemente. En realidad me gustaría decir que casi todas las agencias del Uruguay trabajamos de algún modo u otro para fines de bien público. Y también me gustaría destacar que la enorme mayoría de los medios de comunicación del Uruguay, los grandes, los chicos, los medianos, los canales, la radio, los diarios, los portales, todos se apoyan las campañas de bien público. Y me parece importante destacar para que la gente sepa un poco cómo camina. En este caso nosotros estamos con la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Nosotros trabajamos, por ejemplo, para la Asociación de Fibrosis Quística del Uruguay, que nos involucra todos los años, que es una enfermedad genética que afecta sobre todo a niños y adolescentes, y es un tema que nos inquieta particularmente. Muchas veces los temas te llegan por cercanía, por diferentes temas, pero nosotros trabajamos para diferentes causas que van apareciendo de forma permanente. Pero me gustaría comentarte que así como nuestra agencia trabaja para esto, hay agencias trabajando por seguridad en el tránsito, por el techo para el país, por el fondo rosado, por esto. Es decir, todos nos ocupamos, sin decirnos y sin organizarnos, todos nos ocupamos de esto y contamos con el apoyo inmediato de los medios.
Y precisamente desde el punto de vista publicitario, ¿está estudiado qué impacto tiene ese tipo de campañas de bien público? O sea, ¿logran efectivamente los objetivos que se fijan?
En realidad, hay objetivos. todo depende, porque cuando tú hablas de una Teletón, el objetivo se puede mensurar.
Ahí sí, porque es dinero.
Claro, es decir, a veces cuando tiene que ver con el dinero pasa una cosa. Luego está el tema perceptual. El tema del racismo no se resuelve con una campaña publicitaria. Ya nos gustaría. Yo te iba a pensar que ningún ismo cae ni se resuelve. Es decir, no va a ser ni el comunismo, ni el capitalismo, ni el, es decir, nada termina ni empieza con campañas publicitarias. Pero sí pueden invitar a la reflexión sobre ciertos temas, sí pueden movilizar y hacer pensar, sí pueden cambiar actitudes, porque el tema es empezar a modificar pequeñas cosas, ¿no? Que luego hacen la gran cosa finalmente. Te diría que sí, que las campañas de bien público son bien importantes. A mí, cuando veo campañas por seguridad del tránsito, hay una cantidad de cosas que realmente nos movilizan a todos. A todos nos afectan las cosas de forma diferente. Y a todos nos pegan campañas diferentes. Ahora, creo que nosotros como agencias de publicidad y los medios también tenemos ese rol social, y creo que en Uruguay lo sabemos cumplir bien.
Les llamó la atención en este caso la repercusión que tuvo, incluso a nivel internacional, porque se difundió la noticia a propósito de la campaña en medios como CNN, Miami Herald, bueno, y demás, ¿no? En cantidad de medios internacionales.
Uno nunca sabe hasta dónde va a llegar, si bien... Cuando se lanzó esto, yo tuve la oportunidad de integrar la mesa de los que presentamos la campaña junto a algunas de las personas responsables de la campaña por parte de la Casa de la Cultura Afro. A mí me tocó decir unas palabras y yo aventuré que esta era una campaña que iba a trascender el Uruguay, porque lógicamente las campañas que vienen hoy en Internet pueden trascender. Uno nunca sabe el volumen y el interés que puede tener una noticia para el otro. Sí sabía que teníamos una noticia para dar, porque hoy en día la publicidad tiene que tratar de generar noticia, porque es la forma de que se genere una viralización. Todos queremos en publicidad y en propaganda, en este caso, que se viralice. Pero en realidad, si no hay una noticia real, la viralización no existe. Ahora, la noticia terminó siendo interesante y fuerte, y claro que nos sorprendimos, porque en realidad no me imaginé que tan rápido pasara esto. Es decir, a las 48 horas estaban llamando desde Atlanta por CNN. Bueno, y entonces empieza a pasar una cosa, es decir, notas en BBC, Radio France Internacional, todos los diarios de América, pero en un momento empiezan a llamar amigos de España, es decir, están en el informativo central de La Sexta en España, y empieza a pasar que los informativos de México, Telenoche de Canal 13 Argentina, y en un momento se transforma una campaña de América. Se puede ver en el sitio borremoselracismodellenguaje.com, se puede ver que hay gente de todas las nacionalidades. Estamos en la agencia esta semana y de repente llaman de Radio Caracol, de Colombia, digamos, la cantidad de medios donde ha rebotado la noticia o que han tomado la noticia ha sido una cosa para nosotros asombrosa y que nos pone muy muy contentos, porque no es un tema particular del Uruguay, digamos.
Eso también se ve en los firmantes de la campaña. Ustedes tienen a veces, ponen allí en la página el nombre y la nacionalidad de los que firman, y se ven, aparte de muchos uruguayos, obviamente, españoles, argentinos, sin duda... Por ese rebote que tuvo en los medios, también prendió en población de otros países. Pipe, con respecto a la campaña, ¿cómo se diseñó? Tú decías al comienzo que la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya vino con una propuesta muy bien planteada, muy profesional, que se formó un grupo, un equipo de trabajo entre los dos. Por ejemplo, la idea, ese eslogan de borremos el racismo del lenguaje, ya venía desde la Casa de Cultura Afro-Uruguaya, fue un trabajo en conjunto.
Eso nace desde la agencia. Eso nace concretamente desde la agencia. Nuestro equipo creativo se reúne. Me gusta dar nombres. Se me complica un poco porque dejo gente afuera. Este es un trabajo de equipo y de mucha gente trabajando. Me encantaría nombrar a Ángela, Martina, Victoria, a Diego, al otro Diego, a Gunther. Me gustaría empezar a nombrar a Valeria. Me gustaría empezar a nombrar a Carolina. Me gustaría empezar a nombrar a todos todo el tiempo, porque sin un gran equipo esto en realidad no sale, ¿no? Es claro. Ahora, la idea sale desde la agencia, entendiendo que una campaña de estas características tenía que generar una noticia importante, porque lógicamente luego a partir de la campaña se genera una cantidad de discusiones si la Real Academia tiene que acceder a la petición o no, y en realidad no quiero descartar la posibilidad de que acceda, pero debo confesar que es lo que menos me inquieta. Es decir, en realidad nosotros lo que queremos es que se entienda. Si nosotros hicimos una campaña, perdón, empiezo de vuelta. ¿Por qué esta campaña es así? Porque nosotros entendemos que si acusamos de racismo a la sociedad, es muy incómodo. Nadie siente que vive una sociedad racista y nadie se siente racista. Y es un insulto que te traten de racista. Entonces, en realidad, si nosotros hacemos una campaña donde blancos y negros se abrazan y después decimos no al racismo, no pasa nada con eso. Ahora, lo que sí está claro es que en el lenguaje aparecen expresiones que tienen origen racista, que muchas veces las decimos con conciencia o sin ella, pero lo que estamos es fomentando el prejuicio. Hay gente que con humor decía que no puedo decir más el negro rada. Yo entiendo personalmente que puedo decir el negro rada todas las veces que vos quieras, y está perfecto. Y aparte, yo creo que los negros tienen que estar orgullosos de ser negros. Ahora, cuando la palabra negro está dentro de un contexto inferiorizante, es lo que alimenta finalmente el prejuicio, y el prejuicio es lo que hace crecer la discriminación y lo que fomenta la discriminación. Por lo tanto, no es que la campaña, que la palabra negro ya no se
esté,
no,
prohibida,
esté prohibida, porque yo creo que el negro tiene que estar orgulloso de su pertenencia, de su negritud y su cultura y de su aporte y de su origen y de todo. Ahora, cuando la palabra negro se dice de un modo inferiorizante, como por ejemplo, estás haciendo cosas de negro. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Entonces, esta campaña lo que procura es, por la positiva, decir sumate. Si vos pensás que esto está mal, sumate, porque la carta dice, a su vez nosotros nos comprometemos a eliminar estas frases de... Entonces, a nosotros nos preocupa mucho más que esto se elimine de las casas, las escuelas, las plazas, las canchas, que de la Real Academia Española. Ahora, la Real Academia Española nos permite un recurso interesantísimo para sumar gente desde un ángulo positivo. Pensemos que este país, si es que tiene 200 años, nunca tuvo una campaña importante vinculado a la comunidad afro. Y estamos hablando del 8% de la población. Ahora, en Uruguay, se puede discutir si hay racismo o no hay racismo. Ahora, los números concretos y reales de los estudios vinculados a la inserción laboral, a la deserción escolar, cuando hay una cantidad de factores donde vos ves que hay una postergación de los negros en Uruguay. Y pensemos que hay sociedades que lo van resolviendo. Si hace 50 años en Estados Unidos no podían compartir el ómnibus, y hoy Obama es el presidente. Hay un trabajo atrás de esto. Entonces, a mí me parece que está bien tener una campaña que finalmente le dé voz a los negros del Uruguay, y que le dé una voz importante, y que a los medios se preocupen y le den un apoyo, que firme gente de todos los partidos políticos, porque esto no tiene que tener color de ningún partido político. Yo no me metería de ninguna manera si esto tuviera bandera, no me interesaría de ningún modo. Entonces, lo que estamos haciendo es algo que de lo que estamos muy convencidos que puede ayudar. Yo creo que los maestros lo tienen que tomar, que los niños tienen que corregir a sus padres, como tantas veces cuando prenden un cigarrillo, ¿no? Que me parece que simplemente ahora más, si logramos que la gente, antes de decir, piense qué está diciendo, no solo porque hiere, sino porque fomenta el prejuicio, creo que la campaña es una campaña ganadora. Si esto además tiene una proyección en América o en algunos lugares de Europa, y bueno, ya genial, ¿no?
Antes de entrar un poco más en las discusiones que se han generado a partir de la campaña, quería preguntarte, ¿cómo se eligieron a las personas que participan concretamente en la campaña?
Nosotros propusimos una lista que la gente de la Casa de la Cultura afro-uruguaya vio y también completó. Entonces la lista la hicimos juntos, que era una lista bien grande, donde tiene que haber un equilibrio entre hombres y mujeres, entre jóvenes y veteranos, en diferentes actividades, entre blancos y negros. Si tenía que ser algo realmente que muestre un panorama amplio de la sociedad. Debo confesarte que hay un tema operativo que tengo que contar. Entonces se filmó un 15 de diciembre, cuando Taxi Films, porque fíjate cuánta gente trabajó de corazón por esta campaña, y solamente de corazón, en este caso Taxi Films, la mayor, una cantidad de gente. Esto se pudo grabar un 15 de diciembre, un fin de semana en Montevideo. Muchas veces hay gente que no está, hay gente que está de viaje, hay gente que se fue para afuera. Entonces lo que sucedió fue que esta lista era bastante más grande, pero por suerte logramos también, y también tiene que ser acotada al mismo tiempo, porque el aviso no puede ser eterno. Fíjate que hay gente que dice una sola palabra, pero la idea es contar con deportistas, gente de la cultura, vinculada a la música, a las artes, escritores. Estamos hablando del lenguaje, que la presencia de escritores también es interesante. Activistas afro desde siempre, y gente referente para su propia comunidad. Digamos, la idea es que haya gente de todos los palos, de diferentes orientaciones sexuales también. Digamos, intentamos generar y esperamos haberlo logrado, y si alguien no lo entendió, por favor, que sepa que esa es nuestra intención, un aviso desde la diversidad de nuestra sociedad.
¿Hubo alguna persona que haya rechazado participar en la campaña? Te lo pregunto por lo siguiente: desde la audiencia, el otro día cuando tratamos el tema, nos llegaba una información que quizás es un buen momento para confirmar, chequear, que por ejemplo el futbolista Marcelo Salayeta o la vedette Tina Ferreira se habían negado. ¿Eso es así?
Alguna gente fue difícil encontrarla, repito, por el tema de la fecha, ¿no? Claro. Digamos, los futbolistas tienen vacaciones muy cortas. Y en el momento que están afuera, están en esto, están en lo otro, no es fácil. No sé concretamente el caso de estos futbolistas, porque en realidad nos pasó una cosa. Cuando pones a alguien de Peñarol, tienes que poner a alguien de Nacional, y cuando pones a alguien de Nacional, tienes que poner a alguien de Peñarol. El tema es que Abreu, cuando firmamos esto, no estaba jugando en Nacional. Entonces Abreu era el Uruguay, viste que Abreu es una cosa muy especial, era el Uruguay. Entonces dijimos, bueno, claro, estando Abreu, estamos bien. Lo que pasó finalmente que luego pasó a jugar en Nacional, entonces teníamos un jugador de Nacional.
Quedó desbalanceado.
Claro, nos quedó desbalanceado, pero bueno, esperamos que la gente sepa comprender que el fin... No, pero en realidad, bueno, hay gente que fue más fácil de ubicar, hay gente que desconecta el celular, pasa de todo un poco, pero lo que encontramos fue un ánimo muy, muy a favor, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? 40.000 firmas en una semana demuestran que es mucha la gente que esto le parece bien.
¿Por qué se eligió concretamente la frase esta de trabajar como un negro? El jueves pasado en la tertulia Antonio Mercader se refería precisamente a este punto de la siguiente manera.
No lo pensaron mucho, porque si lo hubieran pensado un poquitito y hubieran mirado el diccionario de la Real Academia, hubieran visto que la palabra negro tiene diversas expresiones, que no es únicamente esta expresión trabaja como un negro la que está en cuestión, sino que hay otras muchas. Por ejemplo, si uno mira un poquito más adelante de trabajar como un negro, también pone como ejemplo negro, persona que trabaja anónimamente para lucimiento y provecho de otra. Entonces da mucho en literatura cuando se dice contrataron unos negros para que les hicieran el trabajo, ¿no? Los escritores contratan negros. Una expresión que se utiliza mucho en España y en algunos países latinoamericanos, no en Uruguay, es la expresión no somos negros, que también cita la Real Academia, que dice textualmente usado para reprender a quien trata a otros desconsiderada y ásperamente. Es decir, me tratan mal y contesto, yo no soy un negro. Digo, bueno, hay muchas de estas. Entonces, lo que no se entiende es por qué esta organización está solamente, ya que ha decidido impugnar este tipo de expresiones que están citadas en el diccionario, ¿por qué solo esta?
Bueno, Antonio, yo de paso saludo a Antonio Mercader y me alegra que la tertulia lo haya tomado como tema, porque en realidad es lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos es que se tome como tema y que se pueda dialogar, y sobre todo en el nivel que habla la tertulia, que siempre es un placer. Con respecto a lo que dice Antonio, se responde solo, porque, por ejemplo, si dice la palabra negro, no podemos decir eliminar la palabra negro, porque la palabra negro tiene una cantidad de excepciones positivas, más allá del color en sí mismo, que naturalmente no son problema. Cuando él habla de expresiones que se usan fuera de fronteras, claro, se puede usar expresiones fuera de fronteras, pero en realidad nosotros la que encontramos fue la frase que más se utiliza en Uruguay de las que aparecen en el diccionario de la Real Academia Española. No es la que más se utiliza en Uruguay, es la que más se utiliza en Uruguay de las que aparecen en el diccionario de la Real Academia Española. Eso fue básicamente el motivo por el cual elegimos la frase, que en realidad no importa qué frase es. Obviamente que hay otra frase, si aparece merienda de negros pero no es una frase tan difundida, a pesar que se escuchó alguna vez en Uruguay hace no tanto tiempo. Claro, pero viene de otro lugar. En realidad, quizás existan otras frases que puedan ser. Del diccionario de la Academia, de los ejemplos que dio Mercader, el mejor sigue siendo el que utilizamos. Y en realidad es la parte por el todo. Y sobre todo hay que tratar de mirarlo esto no desde la Real Academia Española y mirar y la correspondencia de la cosa, sino creo que hay que alejarse, ¿no? Hay que hacer como decimos con una cámara, un zoom out, ¿no? Hay que alejarse un poco y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Porque el lenguaje, es decir, somos también lo que decimos.
Pipe, te propongo una pausa cortita y ya seguimos esta charla. Esa es la cantidad de personas que han firmado hasta el momento para pedirle a la Real Academia Española que elimine del diccionario la expresión trabajar como un negro. Estamos hablando de esta campaña que se inició hace una semana, la campaña a iniciativa de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, y que ha generado mucha repercusión tanto en nuestro país como comentábamos recién fuera de fronteras, con un montón de medios internacionales haciéndose eco de esta iniciativa. Estamos charlando en estos minutos con Pipe Stein, director de la agencia Notable, que fue la encargada de elaborar esta campaña.
Un poco lo dejábamos planteado antes de ir a la pausa. ¿Por qué se decide en este caso ir por el lado del lenguaje? Porque, de alguna forma, uno de los cuestionamientos que se han realizado en estos días, hemos recibido muchos mails de los oyentes, por ejemplo, han marcado que, bueno, uno a veces cuando dice negro, obviamente en muchos casos lo hace hasta cariñosamente, ¿verdad? Y sin ninguna intención de discriminar. Sin embargo, en este caso no se apunta a las actitudes, concretamente, que hacen al racismo. ¿Por qué entonces se eligió este camino, el del lenguaje, concretamente?
Porque, digamos, te diría que en el lenguaje expresa, de alguna manera, el lenguaje que usa la sociedad todos los días, expresa también valores, prejuicios que existen en esa sociedad. A mí me parece que el lenguaje, muchas veces de personas que no nos consideramos racistas, en realidad lo que estamos es colaborando muy poco en la eliminación de los prejuicios, básicamente. Te digo lo que te dije hace un rato. Acusar de racismo tiene poco sentido. Decirle no al racismo tiene poco sentido. El lenguaje nos permite recorrer un camino donde, obviamente, que si vos decís negro cariñosamente, está perfecto. Lo que pasa es que está claro cuál es el mundo de los afectos, de las cuestiones. Está claro. Pero también tenemos que asumir que muchas veces utilizamos ciertas palabras de un modo que es inconveniente y que molesta, que hiere y que no ayuda a la convivencia y a la tolerancia y que molesta. Entonces está claro cuáles son las cosas y cuáles no. Ahora, a partir del lenguaje es donde se genera toda la discusión. Es un excelente punto de partida. Claro, suponete que hacemos una campaña donde decimos, bueno, una persona afro gana por el mismo trabajo un 70, según los estudios, un 70% del sueldo de lo que gana un uruguayo blanco. Ta, entonces, ¿la culpa de quién es? ¿Qué puedo hacer yo? El lenguaje tiene una cosa fantástica. Cada uno lo puede modificar si tiene ganas. Cada uno puede reflexionar y hacer algo al respecto. Es un diálogo que se puede mantener en la familia. Si nosotros ponemos estadísticas de la realidad, que son importantes y que tienen que manejarse en ciertos ámbitos y de cierta manera, la campaña no moviliza, porque es una suma de datos. Entonces, si haces un diagnóstico de la realidad, no es una campaña. Si decís no al racismo, sí, estamos todos de acuerdo. O vos conoces a alguien que nunca fue y dice, no, lo que pasa es que yo soy racista. No, no existe. Ahora, expresiones, y manejamos todos muchas veces expresiones que no son las adecuadas. Por otro lado, la gente de alguna manera se siente limitada en el lenguaje, porque ahora, ¿qué tengo que decir? ¿No? ¿Y ahora cómo tengo que hablar? Y hablar bien.
Porque
cuesta lo mismo.
Justo te iba a marcar eso. Tú ahora, por ejemplo, dijiste, un hombre afro gana menos. Cuando presentaste la campaña, te referiste a los negros. Hay toda una discusión en cuanto a cómo se debe, entre comillas, se debe, ¿no? Decir negros, afro-uruguayos, afrodescendientes. ¿Hay alguna posición, por ejemplo, de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, de la comunidad afroorganizada? ¿Hay alguna preferencia? ¿Ustedes han apuntado a eso también o no?
Yo veo que en líneas generales se maneja muchísimo el término afro, afro-uruguayo, y el término, acuñan permanentemente el término afro, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, tampoco descartan utilizar la palabra negro, no la descartan, depende del contexto y depende del lugar y depende del momento, es decir, depende de una cantidad de factores. Yo creo que desde el lugar que intento explicarme yo, no lo dejo de utilizar a propósito en este momento, porque no es que ahora tenemos que no decir más la palabra, porque sería injusto también.
Además, la palabra afro-uruguayo o afrodescendiente no necesariamente está implicando el color de piel, ¿verdad? Sino que es cierto modo que hemos adoptado, pero no hace referencia justamente al color de piel.
Claro, pero fíjate lo que pasa con el lenguaje. Una vez estaba visitando una amiga que estaba estudiando en la Universidad de Nueva York, ¿no? Y estábamos en un diálogo, mi inglés es un poco pobre, pero me dio para pregunté quién es el director. Del director de, digamos, el centro de estudios donde ella estaba en NYU, en Nueva York. Entonces, cuando pregunté he, digamos, cuando pregunté el masculino, me corrigieron y me dijeron, perdón, es he or she, es ella o él. ¿Por qué partís de la base de que es hombre?
En Estados Unidos hay, claro, una sensibilización sobre el tema del lenguaje, capaz que mucho más fuerte. Bueno, ha empezado desde hace más tiempo y se cuida muchísimo la llamada corrección política que a veces se critica.
Sí, pero también también en términos sociales han logrado cosas que nosotros, claro, no hemos logrado. Digamos, esa corrección política, que obviamente, yo soy un tipo que puedo ser muy zafado, esto, lo otro, vivo en un mundo, en el mundo de la creatividad, y perfectamente podría tenerme en el Cabo Polonio y hablar muy divertido, pero ¿sabes lo que pasa? Hay sociedades de las cuales también hay que aprender. digamos, la sociedad británica, hay lo que aprender. Hay temas que acá estamos discutiendo como la gran novedad y que nos paran los pelos de punta, que las sociedades desarrolladas lo tienen decidido, laudado, cerrado, hace décadas. Hace décadas, una cantidad de temas que están en discusión en los últimos tiempos, que no los voy a traer porque no hacen el caso, pero que están que están laudados en una cantidad de sociedades desarrolladas. Entonces, ojo, cuando esta gente habla así y se cuida de cómo hablar, porque puede ser hombre o mujer, a mí me alegra por mi esposa, me alegra por mi hija, me alegra por mi madre, me alegra por mi hermana, me alegra por ti, porque me parece que es justo, ¿no? Entonces, en realidad, ¿te incomoda? Claro, uno no tiene que perder la naturalidad y la espontaneidad, pero también uno tiene que pensar qué está diciendo cuando está diciendo.
Y cómo lo recibe el otro, ¿no? Claro. El aludido, ¿no?
Entonces, en Estados Unidos es Afro-American, y se terminó el partido, y con mucho orgullo. Ahora, claro, obviamente que cómo se dice y cómo no se dice, quizás no sea yo la persona adecuada para responderlo. Lo que sí nosotros, como agencia de publicidad en este caso, lo que nos comprometimos es a instalar un tema en la sociedad.
Con la sensibilidad un poco que despertó esta discusión, ¿no puede terminar generando el efecto contrario la campaña y en lugar de sensibilizar sobre la discriminación, de alguna forma que se generen cuestionamientos de esta lucha contra el racismo que se está haciendo?
Sería un síntoma preocupante, ¿no? Sería un síntoma preocupante de que hay que seguir trabajando.
Porque, digo, a propósito de los cuestionamientos que han surgido, ¿no?, sobre la campaña en sí.
Claro, hay cuestionamientos porque el tema es un tema delicado, es un tema muy particular, es un tema que nos cuestiona como sociedad, es un tema que nos obliga a cuestionarnos como individuos, pero en realidad es de madurez que las sociedades hablen de estas cosas, ¿no? Demuestra una madurez. Está bien que se hable de todos los días, está bien que se hable de las cosas políticas, está bien que se hable si el ministro no sé qué, está bien, pero cada tanto que en la sociedad se pueda discutir estos temas, que son tan importantes, estamos hablando de casi 300.000 personas. Es decir, a mí me parece que está bien, me parece que no nos debería molestar. Yo creo que tenemos que aceptar, porque yo creo profundamente en la libertad, pero lo creo en el sentido más amplio y más profundo del término, y es, todos podemos ver la campaña de diferentes ángulos, ver las diferentes perspectivas. Lo que sí me gustaría es estar de acuerdo en que está bien tratar los temas que nos aquejan, siempre y cuando lo hagamos con nivel, y con un nivel de tolerancia y aceptación por las ideas del otro, que a mí me parece que es la clave. Ahora, negar que existe una postergación o que la realidad de la comunidad negra, de la comunidad afro del Uruguay es diferente, y bueno, los hechos lo demuestran. Acá no es un tema de opiniones. Ahora, ¿qué va a hacer el Uruguay con eso? Supongo que algún plan debe tener, e incluso los propios afectados deben reaccionar frente a esa realidad. Pero por otro lado, a veces también nos tenemos que ocupar de los demás, que es un poco lo que se trata, ¿no? De lo que se trata esto, de ocuparnos de los demás para que un día se ocupen de nosotros también.
Otro cuestionamiento que se escuchó por estos días fue que con el criterio de esta campaña, quizás muchos otros colectivos que se pueden sentir discriminados por otras formas del lenguaje recurran a un pedido similar, como una posibilidad de que entonces se caiga una especie de espiral interminable de reclamos al lenguaje. Pongo un ejemplo, yo que sé, para el caso del trabajo, que es el que ustedes estaban usando, también se dice trabaja como enano o trabaja como chino. ¿Qué pensás sobre eso?
Que si la campaña se hace reflexionar sobre otros colectivos y otras realidades, está fenómeno. Es decir, la campaña solamente crece. Si nos hace pensar en eso, solamente crece. Porque en realidad, lo importante no es que la frase salga del diccionario, sino que salga de nuestra vida. De nuestras vidas cotidianas. Obviamente que es muy ambicioso como objetivo, como propósito, pero también es noble y también ayuda, ¿no? Entonces, en realidad, si sirve desde este punto de partida hablar de todo tipo de discriminación, es fenomenal. Pero lógico, hay muchos tipos de discriminación, pero también tengamos en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, la obesidad, tengo entendido que es uno de los principales motivos de discriminación para el ingreso laboral, ¿no? Y es terrible. Ahora, no se puede empatar todas las discriminaciones, porque los obesos nunca fueron ni esclavizados, ni asesinados, ni tratados como fueron tratados los negros durante siglos en el mundo. Porque también, los uruguayos tenemos que pensar, este es un problema mundial. El tema del racismo existe en el mundo. ¿Por qué Uruguay iba a estar exento? Yo creo que los uruguayos tenemos, sí, somos moderados en todos los casos y en todas las situaciones. El Uruguay, que es un país de diálogo, que si algo me gusta del Uruguay, que es un país de diálogo, de donde todos podemos hablar con todos todo el tiempo, y eso es lo que me enamora de este país todas las veces, es, en realidad, Uruguay es moderado. pero en realidad tiene algunos problemas que el mundo tiene, o esto es una isla donde acá no pasa nada, si es un problema que en el mundo está. Entonces, me parece que si esto ayuda para hablar de otras discriminaciones, fenomenal. Y por el diccionario, me encantaría que el diccionario no tenga más remedio que pasar esto al histórico diccionario de la Academia Española, porque quedan en desuso las palabras. Es difícil, ahora está bien hacer algo.
Otra crítica a propósito de la Real Academia es que muchos oyentes, por ejemplo, nos decían estos días, la Real Academia recoge la forma en que los hispanohablantes hablamos, pero no hace al idioma, y por lo tanto, aun cuando sacaran la expresión del diccionario, la gente seguiría utilizando esta expresión. ¿Ustedes creen que, bueno, si se llega a concretar que y la Real Academia accediera a ese pedido, ¿cambiaría algo la situación?
La Real Academia recoge, no tiene una opinión ni baja línea sobre ningún tema, simplemente recoge el hablar de la sociedad y de la gente y de una cultura y de un tiempo. Por lo tanto, la Real Academia no es responsable de nada malo de toda esta historia, simplemente recoge. Sería un gesto precioso y un guiño precioso que la Real Academia accediera a la petición de algún modo. Quizás no sea su rol, quizás no sea lo que tenga que suceder, pero en realidad nosotros lo que estamos pretendiendo todo el tiempo es que la gente lo saque, que saque las expresiones con origen racistas, por más inconsciente y por más todo que sean, que la saque del lenguaje cotidiano. Ahora, de mientras, le vamos a pedir a la Real Academia Española, esto se va a entregar, esta campaña que termina el 20 de marzo, no es una fecha casual, porque el 21 de marzo es el Día Internacional de Lucha contra la Discriminación, es el día que se entregan las firmas, y si hay una respuesta positiva de la Real Academia Española, fenomenal. Ahora, si no, creo que este momento no hubiera existido de esta manera si no hubiera sido por esta campaña. Creo que esa tertulia no hubiera existido. Creo que ayer en Canal 12 hubo un programa, el otro día en Canal 10, en los informativos. Es decir, si vos te fijás, la repercusión es brutal. Y es educación, ¿no? Estamos hablando de educar. Y los medios también tenemos, y ahí me incluyo en este caso, la responsabilidad de educar. Y hacer pensar también es educar. Obviamente que cambiando el lenguaje no se cambian los sentimientos, pero generalmente la mayoría de la gente tiene sentimientos realmente buenos y nobles. Yo parto de la base de que está lleno de buenos sentimientos. Ahora, por otro lado, está bueno saber que el colectivo afro del Uruguay habla, ¿no? Mira qué novedad.
Felipe Pipe Stein, director de Notable Publicidad, muchas gracias por estos minutos en perspectiva.
Les agradezco a ustedes y me gustaría poder agradecer a alguna gente que participó en esto, porque lo hizo de corazón. Nombré a mucha gente de la agencia. Quiero agradecer a todo el equipo de la agencia. Yo en este momento estoy hablando de una idea que nace en un departamento creativo, y de un desarrollo y un trabajo de muchísima gente que hizo posible esto. Nuestro departamento de medios, departamento creativo, departamento de producción, departamento de cuentas, área digital. En este momento, por ejemplo, la responsable de comunicación de la Casa de Cultura Afro-Uruguaya trabaja dentro de la agencia durante el periodo de la campaña para el manejo de redes sociales, porque esto es un gran desafío como campaña de internet, y es un gran ejemplo como una campaña que, si bien es offline, es una campaña de internet impresionante que tiene un manejo muy bueno. Martín Nieres, de la Casa de Cultura Afro-Uruguaya, está trabajando dentro de la agencia específicamente, porque cuando nos involucramos tenemos que involucrar de verdad. Quiero agradecer o reconocer el trabajo de Taxi Films, la productora que filmó, y a Gustavo Hernández, su director, y a Diego Arzuaga, la mayor, de Gonzalo Moreira, y luego a todos los medios de comunicación del Uruguay por jugarse también, así como por tantas causas nobles, sumarse a esta campaña que nos permite reflexionar sobre un tema que nos tiene que importar a todos.